Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y contigo empezamos a poner las calles desde este momento. Recuerda que además somos el primer programa despertador de la radio en España. Hay un montón de gente que, como tú, está intentando dormir y también, como tú, ya está trabajando, ya está aportando, ya está poniendo su granito de arena para que España no deje de crecer y sigamos siendo un país ejemplar. Estamos en directo en la cadena COPE y antes que nada lo que hacemos es montar nuestra calle positiva. Nuestra calle que viene además cargada de buen rollo, cargada de esperanza, cargada de ganas de vivir, de luchar, de comportarte un poquito bien y echar un cable a la sociedad. Porque te aseguro que hay personas que son muy especiales y son gente normal. Es gente como tú, como yo, como tu vecino. Es gente que se dedica a ayudar a los demás y hacer un poco mejor la vida a todos los que le rodean, especialmente ayudar a los que más lo necesitan haciendo lo que mejor saben hacer, es decir, con su propia actividad. Es el caso de Saúl Sancho. Es un peluquero de Barcelona, en España, que ha organizado desde su página de Facebook un proyecto solidario llamado Tijeras a Lesbos, en el que anima a los peluqueros a unirse a una buena causa con un gesto muy solidario. Y esto va de acercarse a los campos de refugiados una semana para de esa manera atender a los niños y a todas las personas que lo necesiten. Y es que toda esta historia empezó cuando Saúl escuchó en las noticias que en los campos de refugiados de Lesbos afeitan la cabeza a los niños para desparasitarlos. Y claro, eso le tocó el corazón, porque Saúl pensó que esos niños que escapan de una guerra en la que han perdido mucho, también de esa manera están perdiendo su identidad al ser rapados. También los pequeños, cuando se les rapan, pierden muchos de ellos la autoestima. Y Saúl se puso a darle vueltas a la pelota. Tijeras a Lesbos se ha hecho posible gracias a la ayuda de la ONG proactiva Open Arms, y es ir a Lesbos para atender a todo el que lo solicita de manera totalmente gratuita. Además, la idea pretende enseñarles pues también medidas de higiene y a que se arreglen el cabello ellos mismos, dejándoles el material que ha utilizado Saúl. Incluso Saúl ha localizado algunas firmas que le han aportado productos profesionales de peluquería que han querido colaborar desinteresadamente, cediéndole todos estos productos. Y lo cierto es que es muy complicado. Es complicado además también conseguir permiso para entrar en un campo de refugiados, especialmente si está militarizado. Pero ya te aseguro que Tijeras en Lesbos ha empezado a andar por tierras griegas y cada vez cuenta con más apoyos. Pequeñas, grandes aportaciones para que tengamos un mundo un poquito mejor, y entre todos y con buen rollo y con mucha música comienza el primer despertador de la radio. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y con un montón de cosas, de entrevistas, de visitas que tenemos preparadas para ti.
Mira, Pulpo, en nuestra primera hora del programa vamos a conocer la labor de dos fundaciones que se han unido para reeducar a niños. Su objetivo es sacar el máximo potencial a través del arte. Otra cosa, si quieres tener el vientre plano, tienes que estar muy atento porque una experta nutricionista nos va a contar y nos va a dar las claves de qué hay que hacer y qué no, Pulpo.
Ah, qué bien, perfecto. Mi hija dice que yo tengo tableta. Desecha, pero que tengo tableta.
Bueno, mira, no está tan mal, ¿no?
No, claro que no, por supuesto. Está bastante bien, yo diría. Y además, con ese tiempo que vamos a tener hoy, me imagino que lo que nos apetece es salir un poquito a la calle. Jaime Barón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me imagino que tienen la información. Compártela con la audiencia, por fin.
Cielos nublados por el norte peninsular, por lo que no podemos descartar alguna lluvia débil a primeras horas del día. En el resto del país, el día comenzará con cielos despejados o con pocas nubes, pero conforme pase la mañana y llegue la tarde, se irán formando algunas nubes por el centro y el este peninsular. Las temperaturas, en general, serán bastante altas, sobre todo en Canarias y en el sur de la península.
Muchas gracias, Jaime, por la información del tiempo.
Pulpo, en nuestro programa presumimos de ponedores, de la gente que nos llama, y a mí no me extraña que te sientas tan orgulloso de ellos. Nos llaman y nos cuentas qué andan haciendo mientras nos escuchan, y a mí me encanta recordarlos.
Yo me he dedicado a la mecánica general, iba por ahí por los campos porque tocaba tractores y máquinas de cosechar. Y ahí me tiraban a la banda de duro, ahí me tiraba casi un mes para la cosecha. Y ahí tenía Peñafiel, Valladolid, Palencia, Burgos, Soria hasta Guadalajara. Porque yo soy de la COPE siempre. Siempre la llevo en el coche, la tengo en casa, yo me acuesto con ella.
Y anda aquí muy cerquita de Málaga, en los montes, y la camisa puesta para estar en la calle.
¿Pero tú eres de los que se abre la camisa y se le ve ahí el pelillo con el crucifijo o no?
Yo no tengo pelo ni en la barba.
¿No te queda ya nada o qué?
No, tengo un buen mostacho.
Mostachito, o sea, como una sombrilla, ¿no?
No, como un cepillo de barniz.
O sea, que es de los grandes, ¿no?
Como de los grandes.
Como el del padre de Chiti Chiti Bam Bam.
Que yo me dedico a ayudar a personas mayores. Me tenéis enganchada. Llevaré 3 semanas, ¿eh?
Como oyendo.
Sí, soy novata del todo. Y encima, el primer día que se me ocurre llamar, vais y me cogéis el teléfono. Es que no se puede tener más suerte, ¿eh?
Eso te iba a decir porque hay gente que está aquí mandando mails ya, que hasta me insultan, diciendo que ¿por qué no cogemos el teléfono? Y es que, claro, está todo el rato ocupado por la gente que llama.
Soy técnico de sistemas en aluminio. Eso significa un asesor de arquitecto en temas de aluminio y PVC.
Ajá.
Luego sean ventanas, bueno, pues cada asesora para el cumplimiento del código técnico y...
¿Y tiene algo que ver con la eficiencia energética tan de moda en estos días o no?
Sí, también.
Pues bienvenido a la cadena COPE, espero que te sientas como en casa. Avísanos cuando llegues, hombre, que así me quedo yo tranquilo.
No te preocupes, te avisaré primero a mi mujer, después a ti.
Poniendo las calles.
Mira, Pulpo, estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, tienes que entrar en antena llamándonos al teléfono gratuito del programa 950-6006. Te repito, 950-6006. Y aquí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo. También nos puedes buscar en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
En Twitter somos ya 7.905. 7.905 los ponedores de calles. Si llegamos antes del viernes a 8.000, el próximo viernes despediré la temporada realizando un gazpacho en este estudio, un gaz de gazpacho, pero 8 de 8.000. Así que te animo a que nos sigas @poniendocalles y demuestres que eres un auténtico ponedor que está levantando España, porque si me estás escuchando ahora, es que eres eso, un ponedor de calles.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Año 86, Miguel desde Twitter nos pide esta canción de los House Martins, Happy Hour. Estamos en directo en COPE. Buenos días.
What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never something else. All the minds and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something happened to me. Don't believe it. Don't believe it. Something
Las House Martins, 4:13 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Si estás trabajando, venga un empujoncito que nada, ya empieza a amanecer. y se te pasará el tiempo volando. Gracias por escucharnos. Además, Ernest Hemingway dijo una vez que el mundo es un lugar bonito porque además merece la pena luchar. Bueno, pues Solas Arts junto a Millennium Goals lo han llevado a cabo en el sentido literal de las palabras, porque estas dos fundaciones se han unido para reeducar a niños para que saquen su máximo potencial a través del arte. Esta historia ha pasado por la tarde de COPE y Jaime Barón nos la ha recogido.
Alfonso Durán, presidente de Millennium Dancing for the Goals, nos cuenta cómo se llevó a cabo esta unión.
Bueno, la verdad que ha sido todo como muy recíproco, muy rápido, muy, muy ágil, porque entendemos las mismas necesidades las dos fundaciones, ¿no? Nosotros constituimos una fundación con la finalidad de utilizar las artes como lenguaje universal. Entendemos que en el movimiento, en la danza, en la música, todos nos vamos a comprender. En ese camino tenemos dos vertientes muy claras. Primero, viralizar los objetivos del milenio, objetivo de desarrollo sostenible a través de las artes. Y segundo, los recursos generados, somos generadores de recursos, deben de ir destinados a una finalidad que potencie la educación infantil. Y qué mejor fundación que la que preside José María, y de alguna manera presentamos y acercamos la postura para cerrar este convenio, que estamos encantados de evolucionar en el mismo. Presentamos en Florencia, arrancamos en una semana y a ver dónde nos lleva este gran objetivo que conjuntos compartimos, ¿no?
Alfonso nos recuerda que no basta con predicar, es necesario actuar.
Normalmente la ideología de una fundación tiene un carácter absolutamente social y contundente, pero se nos olvida muchas veces de qué forma podemos apoyar esa ideología. Ahora mismo hablamos de algo maravilloso, de algo, un estado natural en el que todos queremos encontrarnos, pero debemos de apoyar esas iniciativas. La forma de apoyar estas iniciativas, es obvio, es bajo aportaciones de o fundaciones o instituciones o socios participativos, pero nosotros lo que queremos aportar es un nuevo método de captación de fondos, que es sobre economía sostenible en el desarrollo de una actividad artística, en nuestro caso, que genere recursos para dichas fundaciones. Es decir, queremos que todo esto sea viable a través de una economía sostenible donde aportamos fondos para esa finalidad. Nosotros lo que somos es generadores de fondos para que estas actividades realmente lleguen a su fin, que es el que pretendemos todos alcanzar.
José María del Corral, presidente de la Fundación Escolas Arts, desvela que la clave de todo es el arte.
Para el Papa Francisco, el arte es la manera que el chico se encuentre con lo que realmente le pasa y le pueda poner nombre a lo que siente. Y un chico que le puede poner nombre a lo que le pasa es un chico que deja de ser adicto. O la palabra adicción es la falta de palabra. A través del arte, el chico le pone palabra a lo que le pasa.
Entre las distintas artes que existen, Alfonso y su fundación ha elegido el camino de la danza.
Bueno, realmente nosotros en la danza entendemos que hay un lenguaje universal donde todos vamos a ir en la misma dirección. En la danza nosotros lo que ponemos a disposición en escena es que la gente detecte esa sensación que buscamos de sensibilizar a la población, y por otro lado los recursos que genera esa compañía que hoy está en marcha y que arrancamos en Florencia con 2 años de vida, espero, durante en los próximos 2 años, evidentemente, tocaremos todos los mercados internacionales y generaremos recursos para finalizar un poco el apoyo hacia la educación infantil en los objetivos de escolas ocurrentes.
Uno de los problemas a los que se tienen que enfrentar es el pesimismo, o más bien la carencia de una visión positiva de la sociedad.
Uno de los grandes conflictos de la sociedad es que no nos encontramos en un perfil de crecimiento optimista. A través de las artes yo creo que todos somos optimistas. A mí me da igual qué raza seamos si lo que me representas en artes me atrae. Por tanto, entiendo que ese es un camino muy correcto, muy ejecutivo y además muy bello para desarrollar estas actividades.
La fuerza de la iniciativa es tal que ya tienen planes para el próximo año.
El próximo año arrancamos una gira en España de 15 fechas a partir de marzo. No obstante, vamos a intentar coordinar la forma de ejecutar escolas ocurrentes en esos encuentros de niños con nuestra presencia en un teatro al uso, para realizar también además talleres artísticos para esos niños que acuden a esos encuentros.
A diferencia de otras fundaciones, Millennium Dancing for the Goals usa el arte de otra manera para conseguir sus objetivos.
La gente del arte tiene mucha sensibilidad. Lo que tenemos que encontrar es de qué forma apoyan con su sensibilidad esta situación. Es diferente a lo que es habitual. Normalmente a los artistas se les pide apoyos económicos sin tocar su sensibilidad. Yo creo que aquí lo que buscamos es que el artista acceda a utilizar su arte para nosotros generar recursos en la finalidad de encontrar, evidentemente, apoyos económicos, ¿no?, para desarrollar estas acciones.
Pero no todos los artistas valen, hay un proceso de selección.
Los artistas son seleccionados por nosotros, los artistas hacemos audiciones y hemos tenido un encuentro de unos 400 en cada ciudad donde hemos realizado estas audiciones, hemos seleccionado a 10 bailarines en este caso y con ellos estamos ejecutando la compañía de danza.
Una vez que se han establecido unos objetivos, se traza un plan a seguir.
La hoja de ruta es, en noviembre, ya como decíamos, hacer el encuentro con los colegios secundarios, con los chavales de 15 y 6 años de Madrid y de Barcelona, y luego hacerlo juntos, Madrid y Barcelona, los jóvenes juntos, no desde lo que nosotros queremos que ellos aprendan, sino desde las preocupaciones que ellos tienen.
La única forma de que estos niños se conviertan en los adultos que queremos que sean es a través de la enseñanza. Y la clave de la enseñanza es la escucha, escuchar para resolver los problemas.
Lo primero que hay que hacer es escucharlos, porque si no los escuchamos no hay aprendizaje. Y recién luego de escucharlos, como hicimos la vez pasada, donde salió el tema de ciberbullying con Pablo que se quiso suicidar, acuérdense, y estuvo acá, porque dijo, no soy solo Pablo, hay muchos Pablos en Madrid. Entonces digo, a partir de esa metodología, de esa escucha, vamos a ir encontrando las soluciones. Nuestra educación que proponemos es una educación donde el aula es la vida real de los chicos. Por eso el deporte y el arte y la tecnología. Nosotros no le sacamos ni la pelota de fútbol, ni el celular, ni el arte. Al contrario, vamos a donde ellos están. Y esto es lo que proponemos.
Gracias a Xolas Arts y a Millennium Dance Goals por toda la labor que estáis haciendo. Y también por servirnos de ejemplo y de inspiración para todos nosotros. Son las 4:21, las 3:21 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Manuel Javier está en Jordania y nos pide esta canción de Héroes del Silencio para todos los ponedores.
Este lugar. tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar.
Grandes héroes del silencio, 4:25 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Petri, que estás en Sevilla, que lo sé, gracias por escucharnos, cielo. Te mando un abrazo muy fuerte. Y también Antonio, que está en Navalcarnero y que también está poniendo las calles en la cadena COPE. Y ahora lo que nos toca es informarnos, pero aquí lo que hacemos es informarnos de otra manera y descartamos las noticias chungas, las noticias negativas, y nos quedamos con las positivas que también están pasando, pero en muchos sitios no te las van a contar. Gloria López, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Mira, empezamos hablando del vídeo viral del día, que por cierto ya está colgado en nuestras redes sociales. Sorprende mucho al verlo, pero afortunadamente hay que decir que todo el mundo está bien. En él lo que se ve es el desprendimiento de una cornisa sobre la terraza de un bar de Badajoz y la manera que tiene de caer sobre tres personas que estaban sentadas tomando algo. Imagínate, estás en una terraza tranquilamente, tu cañita, tu Coca-Cola o lo que sea, y de repente te cae una cornisa encima. El susto, tremendo. Cayó desde el primer piso del edificio y aunque están bien los tres jóvenes, han necesitado dos de ellos varios puntos en la cabeza. En este momento, evidentemente, bueno, pues se van corriendo, eso se puede apreciar en el vídeo, y se intentan poner a cubierto. Hay que decir que el vídeo es del 15 de julio, pero que hasta ahora no se había conocido la noticia. Entonces, bueno, el bar de momento sigue cerrado hasta que terminen de arreglar la cornisa y ya no tengan que lamentar absolutamente nada más, Pulpo.
He visto el vídeo y se te ponen los pelos de punta al chaval cuando le cae al del polo verde, cuando se le cae la piedra encima de la cabeza.
¿Cómo se agacha?
Sí, y que se queda como inmovilizado en el suelo, sí. y le costaba mucho levantarse.
Se tambalea, da bastante miedo.
Pues si tenemos a mano el vídeo, habría que compartirlo en las redes sociales.
Ya están en Facebook y en Twitter.
Genial.
Ahora vamos con un juego que ha traído la locura al mundo entero y no es otro que Pokémon GO. Y ojo, porque el número de descargas es brutal. Ha sido descargado más de 75 millones de veces. ¿Qué es lo que tiene de especial?, se preguntará la gente. Bueno, pues lo que hace exactamente es viajar por el mundo real y virtual en los que hay Pokémon. Yo todavía no he caído, pero ya han llegado un montón de noticias sobre este famoso Pokémon GO. Para los que aún no sepan qué son estos Pokémon, Pokémon son animalitos que escupen fuego, agua o lanzan truenos. Entonces lo que hacen, al final, Pulpo, es dividirse en varias especies y dependiendo del tipo, bueno, pues aprender ciertos ataques. Está dejando consecuencias como atropellos, robos, invasiones de la propiedad privada e incluso accidentes de tráfico, como por ejemplo este. Mira, hay quien se despista cuando está al volante y se pone a jugar con él, y de hecho tráfico está investigando si un conductor jugaba mientras conducía. Es un conductor de autobús, ojo, lleva a mucha gente bajo su responsabilidad, de la línea Pontevedra-Vila García, y fue la propia usuaria del autobús la que lo vio y, bueno, lo quiso publicar en sus redes sociales para poder denunciarlo. Van a comprobar si estos datos son reales y si es así, se va a citar al testigo para que declare. Pero espera, porque no son los únicos usos. La policía de Estados Unidos está recurriendo al juego de Pokémon GO para captar delincuentes. Concretamente, bueno, han publicado un Pokémon legendario como reclamo para atraer a quien está en busca y capturan. Este anuncio es en Facebook, por cierto, y te dicen que han descubierto a un Charizard. Bueno, esto es un animal como muy exótico dentro de los Pokémon, y para cazarlo tienes que ir a un área específica en el que solamente hay invitadas un número de personas. Entonces, bueno, entre este número de personas se encuentra la gente que está en busca y captura. El cebo es bastante fácil, pero seguramente haya gente que vaya a picar. También, Pulpo, mira, en España hay un número uno. Somos número uno en el ranking, pero esta vez no es nada positivo. Es el país más afectado por el garrafón de la Unión Europea. La falsificación de bebidas alcohólicas se traduce en la pérdida de unos 263 millones de euros al año para los fabricantes locales, y al Tesoro se le escapan así unos 90 millones de euros por las tasas especiales de esta falsificación. Se dice pronto, es bastante dinero. En las bebidas que más se pierden es en licores y en vinos, y esto, Pulpo, no solamente significa que se pierda dinero en las ventas, sino también la pérdida de casi 23.000 puestos de trabajo. A España le siguen Italia y Alemania. Ahora vamos a aprender, o por lo menos acercarnos, a cuál es la manera más eficiente de cargar bien y correctamente nuestro teléfono móvil, según el blog 22Word. Por ejemplo, cometemos fallos como que conectamos el cargador aunque no esté totalmente agotado. Eso siempre, nos da miedo quedarnos a cero por la batería.
Sí, es verdad. Yo le digo que le doy a un Red Bull al teléfono.
Yo también tengo ganas. Bueno, a ver, también otra cosa que hacemos, que lo conectas toda la noche hasta que al final esté al 100% de batería. Entonces, bueno, aquí lo que te dicen es que la batería de litio tiene un nivel de estrés. Entonces, cuando eso se carga demasiado, ese estrés lo que provoca es una pérdida de rendimiento. Y el consejo que te dan es que no dejes que tu móvil se cargue de forma total, ni que dejes tampoco que se agote hasta el final. Entonces te dicen, lo que tienes que hacer es cargarlo muchas, pero en pequeñas ocasiones, en pequeñas dosis.
Ajá, o sea que ni lleno al 100%,
exacto,
ni esperar a que se agote.
Exacto.
Sino que cada
vez que
pongamos...
A lo mejor dejarlo al 90% y a lo mejor pues terminar al 20%, por poner unos baremos.
O sea, cada vez que tengamos ocasión de poder cargarlo,
hazlo. Si
estamos media horita cargándolo, pues media horita, ¿no?
Yo lo voy a probar porque el teléfono mío siempre está caliente, o sea que a lo mejor es por eso. ¿No? No. Y traigo un plan que si tienes niños pequeños...
¿Tú no sabes por qué está caliente tu teléfono?
No, es por la batería, en serio.
¿Seguro?
¿Eh? Sí, 100%. Traigo un plan que si tienes pequeños menores de 12 años, no te puedes perder. Hay películas que es imposible saltárselas.
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
De ahora en adelante, te vas a llamar... Pinocho. ¿No te gusta? Así ha de ser. Pinocho será.
¡Dumbo! ¡La novena maravilla del mundo! ¡El único elefante volador!
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
Bueno, Pulpo, estos solamente son algunos ejemplos. Hay que ver, por ejemplo, Pinocho, Blancanieves y los siete enanitos, Mary Poppins, Dumbo, Bambi o también, por ejemplo, El Mago de Oz, que mucha gente que no la conoce. Y bueno, hay que contar que, bueno, que cuenta la historia de una niña que sueña con viajar más allá del arco iris y, como ya dicen que los sueños se cumplen, un tornado se la lleva a ella y a su perrito al mundo de Oz, y dicen que esta película, como el resto que te he contado, al final triunfan seguro.
Son películas inmortales que hay que ver una y otra vez, y si podemos con los hijos y con los nietos, mejor que mejor.
Y mira, Pulpo, vamos a terminar con Alejandro Sanz, que por cierto está de gira ahora en España con su último disco Sirope. Él siempre recalca que está enamorado de Miami, pero cuando le preguntan que si le gustaría vivir allí, su respuesta es súper clara. No, sabe lo mal que hemos estado y estamos con la crisis, y para él, tanto estar aquí como pagar los impuestos es cuestión moral. Lo primero en su vida, familia y fans.
Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos, los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, pero hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Ya que no me dejas, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no, a que no me dejas. ¿Qué hago que recuerdes y que aprendas a olvidar? Ya que no me dejas, ¿a qué hago que se caiga la muralla de tu pena? ¿A que te des, te entregas y que ni siquiera te des cuenta? Si quieres apostamos, corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tenemos que llegar a los 8.000 seguidores en Twitter. Estamos ahora mismo en 7.907. Jesús Navarro, David también, le acaban de dar a seguirnos. Y poco a poco vamos a demostrar que estamos batiendo récords en cuanto a las redes sociales se refiere. Síguenos y el viernes hacemos gazpocho.
Walks up by the street. He's a worker for the council. It's been 20 years, and it takes no one left off nobody, and litter off the gutter, puts it in a bag, and never thinks to mutter, and he packs his lunch in his sunglass bag, the children call him bogey, he never lets on, but I know cause he once told me, he let me know a secret, about the money in his kitty, he's gonna buy a dinghy, to call her Dignity. And I'll send him up the west coast to villages and towns. I'll be on my holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got it, I'll say I saved my money. I say, isn't she pretty? That she called me. And I'm telling a story in a faraway scene, sipping down raki and reading Maynard Keynes. And I'm thinking about a home and all that that means, and a place in the winter for dear. In towns, I'll be on my holidays, they'll be doing the rounds, they'll ask me how I got it, I'll say, I'll save my money, say, isn't she pretty, that ship called
Rain Town. Era el disco de los Deacon Blue allá por finales de los 80, desde Glasgow, desde Escocia. Es mi grupo favorito, es el grupo de mi vida, y esta es la canción que representa, pues, todo lo que, yo que sé, todo lo que amo, la música. Si no fuera por esta canción, yo no me hubiese dedicado a la música, lo tengo clarísimo. Y tenemos además un montón de mensajes en nuestras redes sociales, Gloria.
Mira, Pulpo, lo de los 8.000 seguidores se está moviendo un montón en las redes sociales. Antonio Márquez, de hecho, nos dice, qué grande eres, Pulpo, te escucho todas las noches. Llegaréis a los 8.000 seguidores para el viernes que viene. Un abrazo muy fuerte de mi parte para ti y para tu equipo.
Muchas gracias, pero yo creo que no vamos a llegar, vamos muy lento. Ya hay mucha gente de vacaciones, 7.908 no es nada. Nos queda un montón de gente hasta los 8.000 y no creo que lo consigamos. Aunque Javier Domínguez, muchísimas gracias, le acabas de dar a seguirnos y te lo agradezco con el corazón.
Y José Luis Campes, soy un vigilante que os sigue. Cuando salga a las 6, prometo que me registro en Twitter para que tengáis uno más. Un abrazo, qué gusto, ¿eh?
Muchísimas gracias. Hay mucha gente que se está registrando ahora y se está haciendo su cuenta de Twitter para echarnos un cable. Muchísimas gracias.
Hay que llegar, Pulpo. Loli RB desde Coruña os escucha. Loli, enhorabuena. Me sumo para que lleguéis a los 8.000 pronto. Es la primera vez que escribo, pero hace mucho que te escucho. Un abrazo, amigo, a todo el equipo.
Muchísimas gracias, ponedor. Gracias.
Y Enrique González, amigos, mándenme un saludo, que los estoy escuchando desde la Ciudad de México, pero es que no es el último. También Alejandro Soto, también nos escribe desde lejos, dice, saludos desde Chihuahua, México, me fascina esta radio, familia Soto Salgado.
Muchas gracias, Jolín, desde México. Qué cantidad de gente tenemos por todos lados del mundo escuchándonos a través de la aplicación de COPE o incluso a través de la página web cope.es. Son las 4:38, hora menos en Canarias. Vamos al teléfono 950-6006, vamos a ver quién está por ahí. Buenos días.
Buenos días.
¿Nombre?
Miguel Ángel.
¿Dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer, de la frontera.
Bueno, Vejer es muy bonito, ¿eh?
Y tengo todas las playas aquí alrededor.
Sí, ¿verdad? ¿Qué hora tienes tú ahora mismo?
Ahora mismo tengo yo las 4.
Sí.
Y 39.
Igual que aquí. O sea, que estamos sincronizados.
Y 27 grados.
Qué maravilla. Miguel Ángel, ¿qué haces despierto hasta ahora?
Pues mira, yo quiero hacer un homenaje a mi abuelo, que viajaba de médico en el Magallanes. Y fue el que me dio esta finca que yo tengo.
Fíjate.
Entonces, yo soy gaditano.
Sí.
Y he estado en la plaza de San Antonio, con Pemán.
Jolín.
Con Arciña, que fue el tutor del rey, que vive al lado. Yo he sido director del Banco Hispanoamericano, técnico de correo.
Por Dios.
Y mi familia propietaria, la que era propietaria de la tía Norica por parte de mi abuela. Mi abuela era Ángeles Martínez Couto.
¡Jolín!
Mi vida es intensa, porque he conocido a muchas familias, italianos, alemanes, franceses, porque venían a la plaza de San Antonio, allí se instalaron todos. Uh-huh. La heladería italiana de Cádiz, uh-huh, es de mi amigo Gianni. Y yo, a mi abuelo, le tengo que hacer este homenaje contigo, que eres un fenómeno. y que me escuche todo el mundo entero, porque como tú estás en el mundo entero, que escuche el mundo entero. Quería dar una receta, porque yo, como tuviera que estar hablando contigo hasta dentro de 10 días,
sí,
debía dar una receta del Magallanes de filetes empanados que no la hacen ni arguiñano.
Bueno, ahora mismo tengo boli, como dice el cocinero universitario, boli, libreta, y dime la receta.
Es muy fácil.
A ver.
Tú coges y pasas los filetes primero por el sartén y los marcas.
Vale, los sello, ¿no? Los marco un poquito.
Los sella.
Vale.
Luego coges y bate un huevo.
Huevo, perfecto.
Lo pasa por huevo.
Huevecito.
Lo pasa por el pan rallado.
Pan ralladito.
Lo vuelve a pasar por huevo. Y entonces se te hace como un cojincito, que eso es una maravilla. Eso no lo hace ni arguiñano.
Pero bueno, esto lo voy a hacer yo. La semana que viene lo voy a hacer. Voy a hacer una foto y lo voy a subir a Twitter para que lo vean los ponedores, que te he hecho caso.
Eso no lo hace ni arguiñano. Eso es del Magallanes. Yo iba al Magallanes con mi abuelo,
sí,
cuando no había seguridad social aquí en Vejé, uh-huh, y curaba a todo el mundo gratis. Y miraba la cara a todo el mundo. Y me enseñó a poner inyecciones. Yo fui chofer del teniente coronel de ingeniero cuando los mataba la ETA en el año 62, de don Joaquín Díaz Díaz. Te digo que puedo llevarme hablando un mundo.
Pero es que has puesto un montón de calles, Miguel Ángel.
Yo he estado de noche dándole de comer a 6 vacas, toda la noche, para que salieran ahora por la mañana.
¿Qué?
Y también hoy va con un GPS el tractor y te hace los líneos mejor que un delineante. Fíjate la diferencia que era coger un arado y arando con la yunta, y hoy día está todo, digamos, GPS, y te hace el líneo que vamos, ni el mejor delineante del mundo.
Pues Miguel Ángel,
ahora mismo,
te vamos a hacer un diploma,
¿eh? Que es una maravilla.
Hombre, claro.
Y todos los días salgo una hora con un ciego. Llevo un año saliendo con él todos los días, porque el pobre no ve nada. Y yo lo llevo todas las mañanas que ande una hora, tiene azúcar, se ha quedado sin vista.
Qué maravilla. Le dices con las. Es impresionante, impresionante. Pues Miguel Ángel.
Hablando todo el mundo. ¿Sabes lo que me dijo don Agustín Blasque?
Sí.
Me dice Miguelín, porque a mí me dice Miguelín. Miguelito. Cuando estaba en el Banco Hispano, me dice: Miguel, no suba más para arriba porque de donde yo estoy no hay nada.
Claro.
Y desde entonces yo me mantengo. Varias personas me lo dijeron: quédate donde estás, que aquí arriba no hay nada.
Qué grande, qué grande. Miguel Ángel, que te
aplica, hablando, y eso se lo dedico a todo el mundo. Porque si yo te digo, chofe de un teniente coronel, cuando ETA lo mataba a cada momento. Y le dije, mi teniente coronel, nos pasará algo a don Joaquín. El padre era ingeniero de la esclusa de Sevilla.
¿Qué de
ingeniero
cosas?
Ingeniero de la esclusa, era un caballero. A mí me tenía como un oficial.
¿Qué de
yo
cosas?
Iba a las 8 de la mañana, recogía a todos los oficiales, y a las 2 de la tarde lo volvía a repartir por Cádiz. Jamás me tuvo una tarde, jamás.
Muy bien.
Ni un sábado ni un domingo.
Pues Miguel Ángel, te vamos a mandar un diploma que certifica que no solamente eres un ponedor, sino que has sido un ponedor de calles durante toda tu vida y eres parte fundamental del crecimiento de nuestro país. Así que un abrazo muy fuerte, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Y tenemos además un montón de seguidores que nos acaban de seguir en la cuenta de Twitter: Francisco Vallarri Fo, Mariano García, Kio El Trasgu, José Muriana García, Raúl CG, Eduardo Figueroa, Martín, Tito Listo, Tesa y también Alejandro Paternoy. Están contribuyendo para que alcancemos los 8.000 seguidores y así el próximo viernes hagamos un gazpocho en este estudio, en el estudio de Encarna Sánchez. Estamos en la cadena COPE, somos el primer programa despertador de la mañana de la radio y hay un montón de gente que como tú no puede dormir y otros que como tú están trabajando. Gracias por sintonizarnos y hacer comunidad con nosotros. Estamos en pleno verano y la verdad que cuando se acerca el verano todos intentamos ponernos un poquito más mazas. Decía Martes y 13, un mazas con un pan, un mazapán. Pero no, nosotros no somos de mazapán. Lo que queremos es cuidarnos y ver la mejor forma de vivir y además con la alimentación educar un poco nuestro organismo. Por eso siempre nos rodeamos de la gente que controla más de los que hacemos este programa. Con lo cual, Raquel Bernacer nos está escuchando, está poniendo las calles con nosotros y está al otro lado del teléfono como buena experta en nutrición. Raquel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hay que ver qué presentación te he hecho, ¿eh?
¿Has visto? Madre mía, qué lujo.
¿Qué estabas tú diciendo? A ver qué me dice el pulpo ahora.
A ver qué va a contar.
Hay que ver. ¿Por qué mucha gente cuando llega el verano se transforma y se empieza a preparar 3 meses antes para tener el vientre plano, la tableta de chocolate? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo?
Pues lo maltratamos mucho. Uh-huh. Pensamos que, bueno, que con una dieta de estas súper rápidas y haciendo ejercicio durante un mes nos podemos poner en forma y arreglar todo lo que hemos hecho mal en el invierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que eso no es muy saludable. Lo recomendable es comer de forma saludable durante todos los días, hacer ejercicio de forma habitual y entonces así pues mantienes un cuerpo sano y bonito.
Raquel, ¿qué grado de veracidad tiene la frase de el cuerpo es muy sabio y sabe lo que tiene que comer para defenderse de las propias cosas malas?
Madre mía. Bueno, a ver, grado de veracidad, bueno, pues yo no conozco ningún estudio científico, ¿no?, que haya demostrado esto, uh-huh, pero sí que es cierto que bueno, pues cada vez más intentamos promover en la población que la gente se cuide, claro, que escuche su cuerpo de alguna manera, ¿no? Que uh-huh, eso suena un poco filosófico, pero sí, no, que pero es cierto que de vez en cuando, bueno, pues el cuerpo nos va dando señales y hay que cuidarlo. Entonces, bueno, pues hay que darle buenos alimentos, hay que tratarlo con cariño y entonces eso nos lo devuelve en forma de salud.
Raquel, me tienes que dar 2 ejemplos. Un ejemplo de una persona que tiene una mala nutrición y una persona que tiene buena nutrición. A ver, ¿cómo es una persona que se nutre mal?
Bueno, a ver, una persona que sea, me gusta más que hablar de nutrición, uh-huh, alimentación, porque vale, al final comemos alimentos.
Perfecto.
Entonces, una persona que se alimenta mal, pues una persona que hace ingestas de alimentos muy ricos en azúcar, alimentos que no son ricos en fibra, que no contienen nutrientes importantes, ¿no? Esto es una forma de, bueno, pues que solemos los nutricionistas muchas veces no fijarnos en los nutrientes, pero al final, a la hora de dar los mensajes a la población, tenemos que hablar de alimentos, ¿no? Entonces, pues sería una persona, pues eso, pues no come frutas, no come verduras, no come legumbres, come muchos alimentos procesados, muchas bebidas azucaradas, ¿no? Pues abusar de todo ese tipo de alimentos, sabemos que no es saludable y, por lo tanto, bueno, pues puede tener un efecto negativo sobre la salud.
Oye, Raquel, ¿y tú cuando ves a alguien por la calle que va con esas cestitas ahora que venden ya de fruta cortadita, preparada, que viene hasta un tenedor pequeñito, un poquito de melón, de papaya, unas uvitas, eso me imagino que a ti como profesional de este mundo te tiene que satisfacer, ¿no?
Bueno, a ver, te satisface, sí, ¿no? Porque al final hay un componente ahí que es la sostenibilidad y bueno, pues es mejor comprarse la pieza de fruta entera y prescindir del envase, ¿no? Pero bueno, muchas veces la verdad es que vienen bien porque, bueno, pues te pillan un momento pues que no tienes disponibilidad para comprar el producto fresco y para esos momentos sí que son interesantes, mucho mejor, desde luego, pues comprarte una bandeja de fruta cortada que no ir a por la bolsa de ¿no?, de aperitivos o uh-huh, este tipo de chetos.
que hay gente, no, es que yo lo veo, yo, por ejemplo, me voy un día a las rebajas y veo a la gente que en la puerta del Corte Inglés, pues si hay alguien que está vendiendo o en una de estas tiendas que tienen un montón de fruta ya cortada y elaborada y preparada, fresca, pues hay gente que está merendando esto y cada vez hay colas de más gente. A mí eso me gusta porque lo que estoy viendo es que mi sociedad se está preparando y está consumiendo y colaborando con su propio cuerpo.
Sí, no tienes razón. A ver, cuanto más podamos promover el consumo de alimentos saludables, mucho mejor. Pero bueno, volviendo a lo que te comentaba, ¿no? También puedes llevar, por ejemplo, una pieza de fruta también en el bolso, en la mochila, o un tupper pequeñito con frutos secos, ¿no? También tenemos que intentar darle un poquito a la imaginación, uh-huh, a la hora de alimentarnos y de favorecer esos momentos, ¿no? Ese contacto con alimentos saludables.
Me acabas de dejar un poco alucinado. Frutos secos. Hay frutos secos que serán unos mejores que otros, ¿no?
Bueno, mientras no estén fritos y cargados de sal o de azúcar, cualquier fruto seco...
Eres muy especial, ¿eh?
¿Cómo que soy muy especial? No, hombre. No, mira, en realidad los frutos secos de esos alimentos no han estado muy demonizados, porque sí que es cierto que tienen mucho aporte calórico. Sí. Pero sabemos que son grasas saludables, son grasas insaturadas, aparte aportan fibra, proteínas de buena calidad. Entonces son alimentos, bueno, pues que para los momentos que te pega así como el hambre, no el gusanillo, pues son muy interesantes. eso sí, que sean en crudo o que sean horneados y nada de frutos secos fritos, claro, o con mucha sal o con mucha azúcar, porque entonces lo que queremos arreglar por un lado lo estamos estropeando por el otro.
Aquí en ese programa somos muy de colaborar en la ingesta de las nueces.
Muy bien, pues las nueces, por ejemplo, es un fruto seco pues muy interesante, pero se puede variar más, es decir, no tienes por qué focalizarte únicamente en un fruto seco, puedes, si te gustan las nueces, perfecto, uh-huh, si te gustan los anacardos, perfectos, si te gustan las pecanas, estupendo, que están buenísimas, es decir, hay una gran variedad, con lo cual eso es algo también que intentamos promover los dietistas, ¿no? Que la gente varíe su alimentación dentro de los grupos de alimentos y no se quede solamente con uno, porque al final eso también contribuye a la monotonía, a aburrirse, y al final dejas de comerlo y es peor.
Raquel, ¿sabes lo que me preocupa? Que cada vez las bolsas de las chuches, las que ya vienen cerradas, que las puedes coger en un lineal de un supermercado, cada vez son más grandes, cada vez tienen el acceso a los peques más fácilmente, cada vez son más económicas a pesar de que las encuentro caras. No sé, a lo mejor ahí teníamos que toda la sociedad pensar un poco el daño que hace la ingesta de chuches.
Sí, bueno, claro que sí, tenemos que ser conscientes y eso pasa pues empezando por educar a los padres, por educar a los niños, es decir, educar a la población y enseñarles que eso no es un alimento pues que debe estar formar parte de la alimentación habitual de un niño. Existen otro tipo de alimentos como, pues mira, hablábamos de los frutos secos, ¿no? Pues ¿por qué no darle frutos secos a los niños, no? Claro. Que no sean muy pequeños porque si no se pueden atragantar, sí, y se pueden ahogar. Uh-huh. Pero el fruto seco puede ser un, ¿no?, una chuchería, sí, estupenda para los niños. Depende de cómo se lo presentemos y depende de los hábitos que tengamos en casa. Los niños al final no hacen más que copiar a los adultos.
Sí, es verdad.
Y si en casa, pues cuando queremos picar algo, tomamos frutos secos en lugar de unas chuches, pues el niño adquirirá ese hábito y bueno, pues será, tendrá menos riesgo, ¿no?, de caer en la tentación de ese tipo de alimentos.
Pues sí, estamos hablando con Raquel Bernacer, ella es experta, es nutricionista, sabe un montón de dietas y de las cosas que tenemos y no debemos de comer. Y quiero aprovechar que está ahora mismo poniendo las calles con nosotros para preguntarle, y ya cambiamos un poco el tono de la conversación, sobre un problema que tiene nuestra sociedad, ¿no? El cáncer de colon es uno de los problemas más actuales de toda la sociedad y seguro que hay alimentos que pueden ayudar o favorecer el combatirlo, ¿no?
Bueno, a ver, en el tema del cáncer sí que sabemos que el estilo de vida tiene un impacto muy grande, ¿no?, en lo que sería la predisposición a sufrir este tipo de cáncer, a sufrir cánceres, uh-huh, en general.
Sí.
Luego están los factores genéticos. En el tema del cáncer de colon sabemos que la ingesta elevada de frutas, de hortalizas, de cereales integrales y de fibra es un factor protector. Entonces, bueno, pues promover el consumo de estos alimentos puede proteger o reducir el riesgo de sufrir cáncer de colon, pero de otras muchas patologías también. Al final sabemos que una alimentación basada en vegetales es un tipo de alimentación que protege sobre de las enfermedades cardiovasculares, de cáncer, del sobrepeso y la obesidad, de la diabetes, y tiene beneficios sobre la salud.
Mira, Raquel, tenemos un oyente, un ponedor, que se llama Curro, que nos está escuchando ahora mismo desde Cigales, en la provincia de Valladolid, y me dice, Pulpo, por favor, a ver si le puedes preguntar a Raquel sobre si es bueno o no desayunar, porque quiero bajar peso. Salgo a correr todos los días más de 11 kilómetros. Raquel, yo creo que eso lo que está haciendo es muy mal, Curro, ¿no? Yo creo que hay que salir bien desayunado de casa.
A ver, lo de desayunar, bueno, ahora estoy hablando mucho sobre el tema del desayuno. Desayunar, ¿hay que desayunar? Bueno, pues depende. Si te apetece y te gusta desayunar, desayuna, pero desayuna bien. Y si, por ejemplo, Curro sale a hacer deporte por la mañana, pues es importante que desayune, claro que sí. Uh-huh. Tiene que reponer esa energía, ¿no?, que ha gastado. Pero bueno, el desayuno es una ingesta más durante el día y no tiene más o menor importancia sobre la comida o la cena. Y bueno, es un momento que puede ser interesante para introducir alimentos saludables, esos frutos secos, esas frutas, esos cereales integrales que hablábamos antes, forma de pan integral, por ejemplo. Pero bueno, el desayuno no tiene una influencia mayor o menor sobre la salud. Lo importante es que se coma bien.
Perfecto, pues mira, ya le has dejado la respuesta a Curro, que seguro que ha tomado buena nota. Así que Curro, a desayunar, acuérdate, un poquito antes de salir de casa. Y otra pregunta de otra ponedora, de Lucía, que te está escuchando desde Santander, y dice, Pulpo, dile por favor a Raquel que tiene una voz preciosa, soy foniatra. Hola. Jolín, mira, qué piropazo pues te han echado. Y dice que está embarazada, que le quedan 6 meses, y si hay algún alimento que deba evitar.
Bueno, en embarazadas es importante el intentar evitar lo que son los pescados azules grandes por el tema del mercurio y bueno, y luego dependiendo si su médico le ha aconsejado no tomar dejar de tomar algunos alimentos crudos como puede ser el jamón o el pescado crudo, ¿no?
Claro.
Eso normalmente el ginecólogo suele hacer las pruebas pertinentes y le suele decir lo que puede o no puede tomar, pero en general puede tomar cualquier alimento.
Muy bien, Lucía, espero que hayas tomado nota de lo que te ha dicho Raquel. Y ya para acabar, que no te quiero entretener, los vegetarianos, ¿cómo pueden obtener estos nutrientes, los nutrientes que muchas veces se hallan en las carnes? Y claro, como no comen carne los vegetarianos, pues ¿qué hacen con esos nutrientes que no están comiendo?
Pues a ver, los vegetarianos comen todos los nutrientes que comen los omnívoros con los alimentos que forman parte de su alimentación. El único nutriente que pueden tener problemas y serían más los veganos, aunque los vegetarianos también podrían sufrir carencia de vitamina B12 y también se recomienda que se suplemente. Es el único nutriente que faltaría en la alimentación de esas personas, con lo cual es necesario que se suplementen. Mientras se suplemente la vitamina B12 y sigan una pauta adecuada, rica en vegetales, rica en legumbres, en frutos secos, en semillas, etcétera, tienen cubiertas todas las necesidades sin comer carne. O sea, el hierro, la proteína, todo está cubierto, no tienen que preocuparse.
Bueno, yo creo que hemos dado a los ponedores una auténtica lección de nutrición. Raquel, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres eso ya, una ponedora de calles, y que esperemos conectar contigo en cualquier otro momento para que nos eches un cable a orientar un poco la nutrición a nuestros oyentes. ¿Te parece?
Me parece estupendo, encantada.
Un abrazo, Raquel, que tengas buen
día. Un abrazo, Pulpo, chao.
Hasta luego. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. En 2 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. María del Mar Díez ya está con nosotros, Pidal Montes también, Juan José Muñoz está también siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Salva Miralles, Jesús Juan Escribán, Enricote Núñez, gracias, al igual que Guille, que José Manuel Santos, que Jorge Barrantes, que José Manuel Sansano, son los ponedores que acaban de darle a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Si llegamos a 8.000 el viernes en esta mesa, en la de Encarna Sánchez, haremos en directo un gazpacho.
O Marco Procel, que nos dice, buenas noches, ¿cómo va? Soy de Ecuador, un saludo para todas las mujeres de España, os estoy escuchando, un saludo.
Gracias. Siguiente.
Juan Carlos Vallejo, hola Pulpo, yo también pongo las calles desde las 4 de la mañana con esto de la prensa. Y luego Bartolo Rodríguez dice, abrazos, zos, qué cosas, sas.
Abrazos, zos.
Que tú sabes hacerlo.
Es correcto.
Ja, 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 me parto de la risa, eres la caña, Pulpo, saludos desde Murcia.
Nos acercamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, y Pablo Hermosa en Twitter nos dice, me gustaría, Pulpo, alguna versión de la Vía Ross. Una de ellas podría ser la de Grace Jones, pues es la que estás escuchando. Estás en COPE, estamos poniendo las calles.